hoy ha marcado las 12. Ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Larrauri. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Todo lo que quieras está aquí, justamente aquí, justo a la mitad del día en 12 y 2. Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio de 2 horas 30 minutos que estaremos compartiendo hasta las 2:30 de la tarde. Hoy, como ayer, Sergio Carlos no estará con nosotros porque está cumpliendo algunos compromisos de trabajo, pero estoy acompañada, muy bien acompañada, de toda nuestra audiencia y aquellos que ya se conectan a través de Spaces en Twitter o en X, como usted quiera llamarle. Ahí está Clary, Annie, adiós Janko, Ceci, está Gra, está José Antonio, Monse, bueno, y todos ya desde temprano. No veo a Clara Ver. ¿Dónde está Clara Ver? Que estaba conectada desde tempranito. Bueno, ya saben que pueden conectarse por esa vía. Ya te vi, Clara. Pueden conectarse por esa vía buscándonos en Twitter o en X como 12 y 2. Y ahí van a ver unos circulitos. O vaya a nuestra cuenta, que el último post tiene el enlace directo para que puedan escucharnos y por esa misma vía participan con nosotros. En vivo, como siempre, a través de nuestra página también, 12y2.com. Contentos de estar aquí, de compartir estas horitas con ustedes. Quería comentar, abriendo el programa, que estuve viendo algo muy lindo, la bandera más grande que se haya confeccionado en la historia de la República Dominicana ya está lista. Es la única bandera, además, elaborada por el mismo pueblo. Fue izada ahí en la Loma de la Cruz, en San José de Ocoa. Este lienzo patrio está instalado como una muestra de civismo de la misma población que fue quien confeccionó esta bandera. Mide, oigan bien, 30 pies de ancho y 20 de largo. El presidente de este comité gestor que hizo esta actividad, Demetrio, dijo que ellos aspiran ahora a que toda la República Dominicana la conozca y, ¿por qué no?, también los turistas que llegan a la República Dominicana, que ya dice él que la comunidad cumplió con su meta, que ahora resta al Poder Ejecutivo del Estado fomentar un poco su promoción tanto nacional como internacional. Pero esa bandera enorme de 30 pies de ancho y 20 de largo, izada y ondeando, debe ser hermosísima y ya quiero ir para allá. Para ponernos al día, vámonos al uno de los casos que andan rodando, Calamar.
Es hora de comenzar el juego.
Y yo pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar.
Es importante aclarar.
Inventando.
Jugaremos. Corre, 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 Calamar. Corre que te pillan, corre por el mar.
Inventando.
Ok, vamos a actualizarnos. En este caso, Calamar, la Procuraduría Especializada de Persecución, la PEPCA, ha informado que va a someter a más personas en este caso de corrupción desmantelado bajo el nombre de Operación Calamar. Luego de ser intimado por la jueza para que presente ya la acusación formal en el caso Calamar, Wilson Camacho, que es el titular de la PEPCA, dijo que en los próximos días se estarán sometiendo y además adelantó que el expediente incluirá a nuevas personas. Camacho habló a su salida de la audiencia en la que la jueza del segundo juzgado del distrito declaró inadmisible una solicitud que hiciera el ministerio para que le diera o le permitiera 4 meses de prórroga para poder concluir con la investigación sobre este entramado en el que supuestamente se habían estafado 19,000 millones de pesos. Pues el representante del Ministerio Público estuvo ahí explicando que además de las nuevas personas que van a ser incluidas y sometidas dentro de este expediente Calamar, la acusación tendrá también nuevas pruebas aportadas. Así que nos resta esperar a ver cómo sigue este caso Calamar. Y ayer en la semanal el presidente presentó un anteproyecto de ley de libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales. Esta propuesta tiene como objetivo modernizar de alguna manera la legislación que ya existe y crear unos marcos legales acordes con todo lo que ha sucedido en el mundo y con la evolución de la comunicación. Durante la participación en la semana, el presidente dijo y explicó la importancia de este anteproyecto. Fue elaborado por una comisión que se creó en junio del 2022, hace rato. La iniciativa básicamente lo que busca es actualizar las leyes que ya existían sobre la libertad de expresión y prensa. Se propone la creación de un ente descentralizado del gobierno para reemplazar lo que conocemos hoy como Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que tiene años estando ahí, pero sin funcionar. Gente cobrando dinero, pero sin funcionar. Esta nueva entidad, cuya dirección será designada por el mismo Congreso, va a tener autonomía funcional, va a tener autonomía financiera, emitiendo resoluciones consideradas como normas de alcance general. El anteproyecto será presentado ante el Congreso este miércoles, o sea, mañana. A mí me encantaría, Cristi, ojalá poder tener ese anteproyecto en manos para leerlo, porque cuando hablamos de libertad de expresión y de prensa, hay líneas que son muy finas, muy difusas, que deberíamos prestarle atención, porque estamos viviendo una comunicación muchísimo más amplia, una comunicación de mayor alcance, y hay que ver qué preparó esta comisión que estaba encargada de eso. Vamos a leerlo de manera íntegra para compartirlo con ustedes, pero ya este anteproyecto se estará presentando ante el Congreso en el día de mañana. En otro tema, el Ministerio Público inició ya con la presentación de las pruebas contra la diputada Rosa Amalia Pilarte. ¿Para qué? Para demostrar su vinculación a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico que dirigía su pareja, Miguel Arturo López o Miki López. Esto luego de que presentara ante los jueces de la segunda sala penal la acusación contra esta diputada, Rosa Amalia Pilarte. Debido a la hora, el juez presidente del tribunal aplazó para este viernes el juicio que se le sigue a Pilarte, así que estaremos atentos para que al final de la semana laboral, el viernes, veamos cómo sigue este caso. Y en los próximos 2 años se espera, en otro tema, que la reforma policial aumente los niveles de seguridad, incorporando 8,000 agentes adicionales que van a reforzar todo el tema de patrullaje en las calles a nivel nacional. De acuerdo con lo que estuvo diciendo el ministro de la Presidencia, Joel Santos, lo que pretende esta iniciativa es incrementar el número de policías en el país, que siempre se ha dicho que hacen falta. Además, dijo que en la segunda etapa de esta reforma policial se ha trabajado en el entrenamiento y la capacitación reglamentaria de los agentes de la policía, que ojalá podamos los ciudadanos ver el resultado de este entrenamiento y capacitación en el manejo que tienen los policías con la ciudadanía. La idea es fortalecer la labor en concordancia con los derechos humanos que deben tenerlo claros los policías y los derechos, además, que tenemos los ciudadanos, pero también de la ética, la gestión de conflictos, el uso adecuado de la fuerza, que aquí es toda la fuerza. También estuvo el mayor general de la Policía Nacional y habló o informó que la institución va a continuar trabajando para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Ojalá empecemos a verlos ya, a ver todo el resultado de esta adecuación de la Policía Nacional y que podamos los dominicanos también disfrutar de esa seguridad que ellos entienden, según sus estudios, podemos llegar a conseguir. En otro tema, ayer estuvimos hablando y durante todos estos meses hemos estado haciendo distintas entrevistas, dando un poco de visibilidad a aquellos candidatos de diferentes partidos que ahora, bueno, estarán postulándose para cada uno de nosotros ir a votar por ellos. Pero en muchas ocasiones nos encontramos con que no conocemos a todos los actores. Faltan ya 40 días justos para las elecciones de mayo. Habíamos comentado al aire que abriríamos las puertas de nuestro programa y siguen abiertas para conversar con los candidatos de los partidos políticos que aspiran a representarnos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, así como también la presidencia. Desde hace algunas semanas venimos conversando con varios de ellos y hoy recibimos en nuestra cabina a una mujer, Virginia Antares, que es la aspirante a la presidencia de nuestro país por el partido Opción Democrática. Virginia, qué placer tenerte aquí con nosotros.
El placer es mío, Karina. Un gusto estar aquí. Gracias a ti, a Sergio, por darme la oportunidad de llegarle a esa audiencia fabulosa que nos escucha. Un saludo a todas las personas que están con nosotros.
Virginia, ¿te vamos a ver en el debate o no? Porque tanto hemos dicho que queremos verte ahí.
Mira, yo le hice la solicitud formal a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, a ANJE, de que estamos dispuestas a debatir y queremos debatir, porque creemos en las campañas políticas basadas precisamente en debates, en claro, propuestas. Y Virginia Antares, que soy la candidata presidencial más joven a la República Dominicana, debería estar en ese debate. No nos han dado respuesta, pero de todas formas quiero anunciarle al público que sí hay otros debates presidenciales que nos han invitado y en los que estaré participando. El lunes 15, un debate organizado por CODES, y el miércoles 17, un debate organizado por Somos Pueblo y por el canal BTV, canal 32. Así que genial, en esos dos debates estaremos seguros. En el de Ángel todavía no sabemos, pero tenemos toda Ángel, la disposición.
Incluyan a Virginia, por Dios, una mujer a la presidencia, candidata a la presidencia. Vamos a tener que hacer también unas llamadas. Pero igual, Virginia, lo importante es que estás aquí. Queremos conocer un poco cuáles son los principales pilares de tu plataforma política. ¿Cuál es la visión que tienes para el futuro del país?
Claro que sí. Soy presentada por Opción Democrática, un partido político que está por primera vez en la boleta electoral, en esa casilla 29 de color marrón. Ahí estará Virginia Antares como candidata presidencial. Y fui la primera candidata que presentó su programa de gobierno. No solo deposité en la Junta Central Electoral, que es un requisito, sino que lo puse en mis redes disponible para que la gente que va a mis redes, Virginia Antares, a mi página web virginiapresidenta.org, pueda descargarlo, pueda leerlo. Hemos estado realizando conversatorios en torno a las propuestas, porque como decía al inicio, esta es una campaña que se basa en dialogar cómo vamos a construir esa mejor República Dominicana que nos merecemos. Una República Dominicana donde tengamos mejores salarios, que es una de nuestras propuestas banderas. Hay que mejorarle los ingresos a las familias dominicanas. Hay que reformar, y es otra de nuestras propuestas, el sistema de salud y de pensiones, que no está pensado para garantizar atención médica a las familias, no está pensado para garantizar retiro digno, pensiones dignas. Fue diseñado para garantizar el negocio de las ARS y las AFP, y eso tenemos que rediseñarlo. Estamos planteando políticas ambientales para enfrentar la crisis ecológica.
Por favor, un doliente para medio ambiente, pero uno de verdad.
Ese es un tema prioritario para Opción Democrática. Hay toda una serie de temas que tienen que ver con la basura, la promoción de la separación, el reciclaje, el compostaje, la transición a energías renovables, la recuperación de las cuencas de nuestros ríos para garantizar agua futuro y toda una serie de temas ambientales. Y otro tema súper prioritario para Opción Democrática, para mí personalmente, porque yo vengo de esa lucha, es la necesidad de mejorar la calidad de la educación pública en la República Dominicana.
Indiscutiblemente. Yo creo que el tema de educación, y lo he dicho desde siempre, no podemos hablar de cambio ni de nada si no estamos invirtiendo y prestando atención a la educación. Virginia, sabemos que ahora mismo hay muchísimos desafíos económicos producto de todo lo que hemos venido viviendo los últimos años. En este aspecto, a nivel económico, ¿qué medidas específicas implementarías para impulsar el crecimiento, la estabilidad de la República Dominicana?
Bueno, aquí se necesita, como dije, mejorar los salarios, que es una medida que también tiene impacto económico porque dinamiza la economía en la medida en que aumenta la capacidad de consumo. Y no solo mejorar los salarios, cambiar la política salarial para que los sueldos vayan aumentando gradualmente durante las próximas décadas. Estamos planteando también el rol del Estado en promover e incentivar el sector privado desde una competencia equitativa. Este es un país en el que hay muchos monopolios y oligopolios y hay que democratizar apoyando a esos pequeños emprendedores, a esas medianas empresas, descargándole el peso del sistema impositivo, que es otra de nuestros compromisos.
La clase media, que vamos de lado.
Totalmente. La clase media paga aproximadamente un 40 a un 45% de su capacidad productiva en impuestos. impuestos. Y luego tú tienes grandes sectores que no pagan nada en impuestos porque le damos permiso de no pagar a través de las exenciones. Es un sistema de impuestos injusto que aumenta la desigualdad y que necesariamente tenemos que reformar, tanto para descargar a la clase media, a las MIPYMES. Estamos planteando eliminar el anticipo para las personas físicas y pequeñas y medianas empresas, como para que el Estado pueda recaudar lo que realmente necesita para poder garantizar derechos en salud, en educación, en cultura, en transporte, en agua potable, pero recaudarlo de donde ahora mismo no se está recaudando.
Tema mujer, Virginia, ¿cómo lo abordarías? Yo soy una, y esto es una opinión personal, que he dicho que el tema mujer ha sido abandonada, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, históricamente, pero pensábamos que iba a cambiar. El tema mujer yo creo que urge en la República Dominicana. ¿Cómo lo abordarías tú?
Totalmente. Y yo vengo también de esos movimientos. Yo vengo de todas las movilizaciones sociales que ha protagonizado el pueblo dominicano en los últimos 20 años. Desde educación, desde temas ambientales, desde justicia fiscal contra el paquetazo en 2012. Y por supuesto también todas esas movimientos demandando derechos hacia las mujeres y un abordaje más efectivo hacia esa violencia tan terrible que sigue afectando a las mujeres dominicanas. Ahí tenemos toda una serie de compromisos donde rescatamos el sistema integral de atención, prevención y sanción a la violencia, que es una demanda de muchos años pendiente. Ahí estamos incluyendo la educación sexual integral para darle a las jóvenes dominicanas herramientas para entrar en la vida adulta conociendo su cuerpo, sabiendo protegerse, sabiendo evitar embarazos a destiempo, para cambiar el hecho de que somos el país de América Latina con mayor tasa de embarazo adolescente. Estamos planteando también aumentar los centros de cuidados, tanto de primera infancia de niños pequeños como de personas con discapacidad, de envejecientes, que son una de las principales razones por las cuales las mujeres no pueden entrar en el mercado laboral o no pueden entrar en las mismas condiciones que los hombres, porque asumen ese trabajo de cuidado y doméstico, le dedican 3 veces más tiempo que los hombres, según los estudios, al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Entonces, la manera de nivelar eso es un Estado que esté presente, que ofrezca esos centros de servicios que ahora mismo son sumamente limitados. Y bueno, es una agenda amplia. Ahí invito a la gente a descargar ese programa de gobierno para que puedan conocer más esta propuesta. Y lo importante también, más allá de los compromisos que tenemos, que son buenos y son los mejores, es la manera en que hacemos política, que es la única garantía de que vamos efectivamente a cumplir esos compromisos. Tú sabes, Karina, que mucha gente dice, sí, pero todos proponen y luego nos cumplen. Y yo digo, claro, por la manera en que llegan al poder.
Claro.
Cuando tú llegas al gobierno gastando millones en una campaña,
y con tanto compromiso, porque esos millones hay que devolver,
¿no? Exactamente. ¿Quién te los financió? ¿A quién le debes?
Claro.
Y vas al Estado a intentar recuperar. Entonces aquí se ha visto el Estado como un negocio. Y eso hay que cambiarlo. Yo digo que quienes tienen vocación de hacer dinero, qué bueno, que la sociedad lo necesita en el sector privado. Al Estado hay que ir con una vocación de servicio, y por eso nosotros hacemos campaña diferente, educando, dialogando, con bajo presupuesto, pero con mucha creatividad. Y así seguimos creciendo. Invito a la gente a que conozcan también a los demás candidatos de Opción Democrática, que estaremos en la casilla 29, como dije ahorita.
Eso es importante. Y antes de despedirte, Virginia, ¿cómo podemos invitar a la gente a que vote? Ayer estábamos también hablando con otro de los miembros de Opción Democrática y parecería increíble, pero me consta que sobre todo la juventud, cuando tiene la boleta en mano, no sabe qué hacer ni cómo votar. Para que guiemos un poco visualmente a la gente cómo debería llegar y dónde debe votar si entiende que tienes una buena oferta como presidenta.
Claro que sí, el Partido Marrón, Opción Democrática, casilla 29. Y invitar a la gente también, quiero comentarle 2 actividades que tenemos. Este viernes tenemos un show de comedia en el Comedy Club, con la participación de 4 comediantes, entre ellos Laura Nanita. Ahí estarán Antonio Ferrés, Begoña Guillén, Betty Álvarez, ese Cordero. Es una manera de apoyar la campaña, porque nosotros nos financiamos por la gente, y de pasar un buen rato este viernes. Y también quiero decirle al público que nos escucha, porque sé que muchos están fuera del país, que estaremos en Nueva York y Nueva Jersey a final de abril. El sábado 27 de abril tenemos un encuentro en Nueva Jersey, así que quiero invitar a la gente a que está por allá, que guarden la fecha y que nos veamos y conozcan. Sí, nosotros tenemos muchísimas entrevistas, tenemos la página web virginiapresidenta.org, ahí están las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, de Virginia Antares Rodríguez y de Opción Democrática, para que conozcan. Y por ahí también estaremos compartiendo esa boleta y explicando cómo votar, pero básicamente casilla 29, Partido Marrón de la Buena Política. Mi carita saldrá ahí en la esquina inferior izquierda, abajo y a la izquierda. Ahí estará Virginia Antares.
Perfectísimo. Virginia, un placer hablar contigo.
Igualmente, Karina.
Un abrazo grande. Recuerden, Virginia Antares, aspirante a la presidencia de nuestro país, una gran mujer a través del partido Opción Democrática. Entra a sus redes sociales, vea con detenimiento cuál es su propuesta de gobierno. La idea que tenemos con estas entrevistas es poder llevar a nuestros oyentes, aquellas personas que quizás no tienen el presupuesto ni la fuerza para llevar sus propuestas políticas, y nosotros poder abrirle aquí los espacios. En otros temas, el quinto Tribunal del Distrito Judicial de Santo Domingo Este ha condenado a 3 años de prisión al pago de la suma de 300,000 pesos, esto por indemnización a 3 hombres por clonación de tarjetas y fraude en contra de la administradora de subsidios sociales y, por supuesto, del Estado Dominicano. Los condenados deberán pagar además una multa de 50 salarios mínimos. En este caso se trata de Johan Miguel Revi Pérez, Wilson Manuel Silva Hernández y Ángel Francisco Herrera Mejía. Los jueces ordenaron a estas personas cumplir la condena en La Victoria. En otro tema, el director de Seguro Nacional de Salud, SENASA, Santiago Hacim, dijo en el día de ayer que la realidad en el sector salud ha cambiado mucho desde la ocurrencia de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, por lo que, según él, la necesidad de tener más profesionales de salud mental al servicio de la población es estrictamente necesaria. He tenido el placer de conversar con la primera dama, doña Raquel. Me ha adelantado algunos trabajos que se están haciendo alrededor de estos temas de salud mental. Hemos tratado de hablar con el ministro, hemos dado seguimiento, le hemos escrito varias veces, con el ánimo de amplificar esas informaciones. Yo creo que si se están llevando a cabo decisiones, pequeños pasos, por lo menos, en temas de salud mental, creo que hace falta amplificarlo, que la gente se entere, que la gente se eduque, que la gente vaya en busca de esos servicios. Y ojalá podamos en algún momento hablar con el doctor Atala, ministro de Salud Pública, porque él es quien debe dar todos los detalles. La primera dama nos adelantó algunas cosas que ya se están haciendo, pero ojalá podamos hablar con él y amplificar la información de los pequeños pasos que se están dando en temas de salud mental en nuestro país. En otro tema, hay una delegación de las principales fuerzas políticas de oposición en la República Dominicana que cogió un vuelo para Washington. Allá se van a desarrollar una serie de encuentros. Se destaca uno en particular, que han hablado mucho, una reunión en la OEA para estos partidos de oposición denunciar supuestas irregularidades que comete el gobierno ante las elecciones presidenciales y congresionales de mayo. Los comisionados son el senador Iván Lorenzo, ahí está también Rubén Bichara, está el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, está el ex ministro de Juventud y delegado ante la Junta Central Electoral, Manuel Crespo, está también la presidenta internacional socialista de mujeres y delegada también ante la Junta, Janet Camilo, está Miguel Vargas, ex canciller, está, bueno, hay un grupo de personas que insisten en que el sistema de partido en República Dominicana está amenazado desde el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, por lo que ellos afirman están buscando evitarlo. Habrá que dar seguimiento a ver qué sucede después de esas reuniones. DNCD, agentes de la DNCD y también miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, apoyados por el Ministerio Público, incautaron 23 paquetes de marihuana, esto en un operativo de inspección que se hizo en el Aeropuerto de las Américas. Encontraron ahí sustancias extrañas en una caja que era o que iba a ser enviada a los Estados Unidos. en presencia de un fiscal, se abrió esta caja. Ahí en su interior se encontró el cajón de un procesador de computadora que por dentro estaba lleno de paquetes de marihuana. Habrá que ver qué pasa. Antes de finalizar, recuerden, Karina y Sergio, After Dark.
A lo mejor te juzgan diciendo que te enojas por todo. En algún momento te dicen que las cosas no pasaron como tú las recuerdas. Si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho, podrías estar siendo víctima del gaslighting.
El gaslighting, que quizás muchos de ustedes dirán, ¿qué diantres? ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro.
Pero mayormente, la persona que es víctima de gaslighting refiere, es que yo vivo en duda, yo no sé exactamente lo que me pasa. Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa y empiece a llorar sin una causa aparente, o me sienta culpable todo el tiempo por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo.
Si ustedes sienten que están en una relación, sea del tipo que sea, en la que están sufriendo gaslighting, lo imprescindible es buscar ayuda.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Si usted ya está acostumbrado a escuchar podcast, búsquelo donde usted regularmente lo hace. Si no, recuerde que en nuestra página 12y2.com, ahí hay un banner tanto del podcast de 12 y 2 como de Karina y Sergio After Dark. Ahí usted cliquea, suscríbase, comente, envíe cualquier información que escuche, que sepa que a alguien le puede servir, envíesela. Karina y Sergio After Dark, así también nos encuentran en Instagram. Cualquier tema que quieren que tratemos, escríbanos por mensaje directo. Karina y Sergio After Dark.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Oye, esa cucharita, qué rico. Estamos ya en ese momento que tomamos como para descansar, para desenchufar el cerebro. Unos minutos nada más para bebernos el café y compartirlo con ustedes. Hoy estamos en este cafecito que los martes siempre compartimos con nuestros oyentes para que nos cuenten cómo fue el café esta mañana. Ahí, ¿dónde está Ceci? Ceci, cuéntame cómo fue el café esta mañana, los que son cafeteros, alguna idea para tomar el café, con qué noticias se despertó con café en manos, si hoy fue diferente tuvo más tiempo. La idea es compartir este momento del café como si estuviéramos en una oficina y nos juntamos todos a bebernos el café. Esa es la idea. 829-236-9856. 829-236-9856 y cuéntenos cómo fue ese cafecito. 829-236-9856 y a través de Spaces también pueden por ahí solicitar ser hablantes y comentarnos cómo fue el cafecito de esta mañana, con qué noticias se levantó. Pero mientras tanto, puede sonar como a cliché, ojo, pero realmente el café tiene mucho que ver con la felicidad, y no lo digo yo, aunque obviamente para mí el café es pura felicidad en la mañana, pero lo dice la ciencia también. Quiero compartir con ustedes, en los que van entrando las llamadas al 829-236-9856, sobre varios estudios que corroboran la razón de nuestra felicidad inexplicable cuando tomamos café. Primero, la Universidad Pública Davis de California tiene un centro del café. Ellos tienen la misión de avanzar en temas de investigación de la ciencia del café. Y la investigación sugiere que la bebida, de hecho, o sea, el café, aumenta nuestros sentimientos de felicidad. Y también en otra de las cosas que encontré dice que un análisis del café muestra que una taza de café está llena de sustancias químicas que han demostrado que nos hacen más saludables. Una mejor condición física es razón suficiente para hacerte sentir mejor, y la conexión química del café con la satisfacción es aún más profunda. 829-236-9856. Ahí tenemos en la línea a José Ernesto. Hola, José Ernesto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Karina, y a Sergio, donde esté.
Yo ¿cómo no fue ese cafecito? Pero ¿cómo va a ser? ¿Cuánto café al día tú te bebes?
Bueno, dos. Uno en la mañana y otro a mediodía con mi esposa.
Ah, muy bien.
Los dos. Entonces, en la cafetera, pues le coloco un clavo dulce en el agua, caliente, ¿verdad? Luego el café se produce, entonces le echo una canelita.
Uy, qué rico.
Y un poquito, y un toque de leche con miel. Eso es un trago riquísimo.
Una delicia. ¿Tú lo has probado, José Ernesto, con nuez moscada?
No, pero lo voy a inventar.
Inventa mañana y cómprate una nuez moscada por ahí. Ráyale un poquito a ese café para que tú veas. Lo puedes poner tanto en el polvo rallado como luego de hecho el café. Y eso es, me hace recordar a Nico, una delicia. 829-236-9856. Ahí está Miki en la línea. Hola, Miki, ¿cómo estás?
Gracias, Karina. Gracias, Karina. Oye, yo soy un jovencito de 66 años.
¿Un niño?
Y a mi edad, yo aprendí a tomar café hace poco, te cuento. Yo me volví a tomar café, pero yo me lo tragaba, Karina. Yo fui a tomar café y allá lo tata.
No, si el café es todo un ritual.
Se disfruta. ¿Qué yo aprendí ahora? Yo tengo un reloj biológico. Yo tengo 16 años en un mismo trabajo. Me levanto a la misma hora. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo aprendí? A disfrutar mi café. Mi primer café es con azúcar. Lo prendo mi greca cuando entra a la ducha. Y cuando yo salgo que ya subió, yo me estoy vistiendo y disfrutando mi café. Lo disfruto y terminé de vestirme y terminé de tomar mi café. Ahora, en mi trabajo, mi café después del almuerzo es sin azúcar. Y también lo disfruto.
Pero mira, buenas tardes, Miki, qué bueno. Y sí, señores, siempre he dicho, y el café es una excusa, la verdad es una excusa, pero ojalá podamos ese tiempo del café, aquellas personas que lo disfrutan y que beben café en la mañana, que sea el tiempo del café, que le dedique ese tiempo, porque eso es todo lo que hablan de mindfulness, de aquí a ahora, es poder respetar esos tiempos donde hacemos cosas que nos gustan y prestarle nuestra entera atención. Si a usted le gusta beberse su café, levántese y dedíquele 5 o 10 minutos a su café. Para terminar con las ideas que encontré sobre la conexión entre felicidad y café, dentro de las cosas que decían estos estudios que se han ido realizando, dice que cuando bebes café, la cafeína imita a la adenosina, que eso es un neuroquímico que nos ayuda como a relajarnos cuando estamos cansados, haciéndonos sentir como somnolientos. Pues al imitar a la adenosina, la cafeína interfiere con esos receptores que detectan el neuroquímico y evitan que funcione de la manera habitual. El resultado es que no te sientes cansado. Por eso la bebida te ayuda a mantenerte un poco más alerta, o sea, el café te ayuda a mantenerte un poco más alerta, y dado que sus receptores de adenosina están bloqueados, el cuerpo entonces lo que hace es que se ve obligado a liberar sus propios estimulantes y lo hace en forma de glutamato y de dopamina. Estos son, para aquellos que no saben, dos de nuestros productos químicos que nos hacen sentir bien, más energizados, que aumentan nuestra sensación de bienestar, de placer, de satisfacción e incluso de euforia. O sea que en términos generales el café y la felicidad de alguna manera están conectados. A los que llamaron, muchísimas gracias y dejamos hasta aquí este cafecito de las 2. Bienvenidos a nuestra receta imposible con nuestro querido Nicolás Frigerio, que se suma para compartir una receta con cebolla. Tú vas a gozar hoy, Nico, ¿verdad?
Es mi día.
Hoy es tu día para gozar.
Hoy es mi Navidad.
Lo bueno es que lo que vas a preparar hoy no es en tu cocina, que tú la estás haciendo para llevármela a mí a un plato. Esto es para que la gente pueda hacerlo en su casa cuando tenga tiempo. O sea que, Nico, ¿qué preparamos hoy?
No, yo lo estoy preparando con toda la maldad del mundo.
Saludo para Cecilia Anderson, que dice, y te interrumpo, mi café de hoy estuvo repleto de reflexiones sobre la inmortalidad del cangrejo y cómo avanza caminando hacia atrás. ¿La ayudamos, Nico?
Bueno, necesitamos más de un café, creo. Para
Muy bien, ¿qué preparamos, Nico?
Mira, si te tendré cariño, que la receta de hoy... aunque tiene muchísima cantidad de cebolla y mucho sabor, que contigo el sabor no es un problema, sino que el problema está
en el crunchy.
La existencia
y verla, no puedo verla tampoco.
Exacto, pero con el sabor estamos bien. Hay solución, o sea que perfectamente la puedes preparar y la puedes consumir porque va a estar riquísima, pero con un par de truquitos aparte para ti. Y okay, vamos a preparar una clásica sopa de cebolla, la que siempre vemos en los restaurantes,
sí, claro,
en los supermercados, famosa. Clásica, clásica, muy famosa. Le vamos a dar un toquecito especial porque vamos a utilizar, si tenemos a mano o si lo utilizamos para otras cosas, oporto o algún vino que sea fortificado, que sea un poquito dulzoncito, le va a ir perfecto. Okay. Esto le da un toque riquísimo y en lugar de, no les voy a complicar la vida, en lugar de hacer el caldo en casa, que el caldo de res toma mucho tiempo y da mucho trabajo, lo vamos a comprar hecho. Yo no soy fanático, como ustedes saben, no soy fanático de comprar los caldos hechos, pero he de reconocer que con el tiempo ha ido evolucionando esta parte de los productos procesados, como muchísimos otros, y la verdad que hay muchos caldos ahora que vienen en envases, sobre todo en Tetra Pak, que tienen súper buena calidad y con productos 100% naturales, o sea que no tienen ningún tipo de conservantes, sino que son pasteurizados, tienen algunos procesos que hacen que se puedan conservar por largo tiempo. Así que los podemos utilizar, sobre todo en casa, para sacarnos de cualquier apuro.
Okay.
Lo que vamos a necesitar, cebolla, mucha. En el súper, a veces, hay una cebolla que es de, en lugar de la clásica de cáscara o de piel, mejor dicho, amarilla, esta es de piel blanca. Es mucho más dulce que la amarilla. Entonces, si llegara, no siempre hay, pero si cuando vayan a comprar consiguen esa que es de piel blanca, normalmente es más grande en tamaño, para esta preparación va perfecto porque la vamos a tener que caramelizar y esto nos va a ayudar muchísimo ese sabor dulzoncito que tiene. Vamos a necesitar también un poquito de tomillo, laurel, mantequilla, bastante mantequilla. Es una preparación francesa, así que mantequilla por todos
mantequilla,
lados.
Mantequilla, mantequilla.
Mucha mantequilla. Harina, que vamos a usar un poquitito para ayudarnos un poquito a espesar y acelerar un poquito el proceso. Como les decía, si tenemos a mano un vino como un oporto, puede ser un vino blanco que sea un poquito dulzoncito, también le iría bien. Y si no tenemos y no utilizamos, pues obviamos este ingrediente y va a quedar buenísimo igual. Vamos a utilizar también caldo de res, es lo más clásico y como a mí más me gusta, pero también se puede utilizar caldo de pollo y queda muy rica, o sea que ahí el que consigan o el que más les pueda gustar. Y luego para gratinar, la sopa de cebolla siempre debe de ir gratinada, vamos a utilizar un queso, lo normal es que se utilice un queso gruyère, si no, la verdad es que es bastante costoso. Si no podemos utilizar el gruyere o no conseguimos, puede ser emmental, puede ser queso manchego o cualquier queso que funda bastante, que haga como el hilito. Eso es lo más rico como de la sopa, cuando agarramos así con el queso y todo y hace todo ese hilito riquísimo. Y por último, un pancito, que ahora les voy a decir qué vamos a hacer con eso.
Okay.
Para el procedimiento, es bien fácil de preparar, pero toma mucho tiempo por el caramelizado de la cebolla. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar la cebolla en juliana, tratando de que queden cortes lo más parejos posibles, para que se caramelice todo al mismo tiempo y no nos queden pedazos de cebolla sin caramelizar. Esto lo que vamos a hacer es, un poquito de aceite de oliva, una buena cantidad de mantequilla, la cebolla, tomillo y laurel. Lo vamos a llevar a fuego medio más o menos. Creo que Gaby ayer hizo unas cebollas caramelizadas, o sea que
sí, señor,
pueden utilizar ese procedimiento perfectamente. Y vamos a ir cocinándolo con mucha paciencia, moviéndolo, sobre todo cuando comienza a caramelizarse, que comienza a tomar colorcito. Ahí es donde hay que estar más pendiente, porque no queremos que se dore, sino que se vaya caramelizando. Esto hay que ir removiéndolo y cuidándolo. Si vemos que se nos va a ir de las manos, que se va a comenzar a dorar, podemos ayudarnos agregando un poquito de agua para cortar la cocción y que vuelva otra vez de a poquito a tomar temperatura y a seguir caramelizando.
Okay.
Ya cuando tenemos la cebolla bien caramelizada, vamos a agregar un poquitito de harina, no demasiado, que lo podemos agregar directamente con una cuchara. Vamos a mezclarlo bien hasta que la harina se integre bien con la cebolla y bueno, la mantequilla, el aceite y el resto de los ingredientes. si vamos a utilizar el vino, lo vamos a agregar en este momento. Vamos a dejar que se evapore el alcohol y vamos a agregar el caldo. Lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a dejar cocinar aproximadamente por 45 minutos, una hora, a fuego medio bajito, que hierva como borbotones, pero suavecitos, que esté lo más controlado posible, no demasiado fuerte, para que no pierda todo el aroma que tenemos ahí bien cuidadito. Vamos a ir removiendo de vez en cuando para que alguna cebollita que se vaya al fondo no se nos pegue ni se nos queme. Ya cuando probamos, vemos que como que ha perdido todo ese sabor. Yo siempre digo, por ejemplo, la crema de leche, los caldos, todo lo que es como enlatado o que viene envasado, tiene como ese sabor como crudo, no sé, como sí. Es una expresión. Entonces ya cuando se quita ese sabor de que venía de origen, que ya está como bien, bien rico, ajustamos de sal, si nos gusta también lo podemos poner un poquito de pimienta, retiramos del fuego y vamos a buscar algún recipiente que podamos llevar al horno o que podamos llevar al microondas. Para fundir el queso, el microondas también va perfecto, si no tenemos un horno con broil ni nada de esto. Lo que vamos a hacer es, buscamos ese recipiente, ponemos la sopa dentro del recipiente, ponemos pan tostado por encima de la sopa, bastante queso, lo llevamos a gratinar y ahí estaría lista. Pero me falta darte el tip para ti. Hay dos opciones.
Oh, por favor.
La primera. Tomas tu parte de la sopa, la cuelas y le pones toda la cebolla tuya, se la pones a Fede.
Exacto.
Si le gusta, me encanta. Le va perfecto. Y te quedas con el caldito y tienes un caldito calentito bien rico. Si no, muchas veces teníamos un par de clientes en el restaurante que nos la pedían, que tenían, no digamos maña, porque es una palabra quizás que no es muy bonita.
Es maña, sino, es maña.
Sino la misma característica que tú, que no le gustaba, pero le gustaba la sopa. Oye. Entonces lo que hacíamos era que se la licuábamos con la cebolla y todo, entonces ya no queda como un caldito, queda más como una sopa, como un potaje, como una sopa espesa, bien procesadita. Lo poníamos igual, la tostada, el queso, lo gratinábamos. Tienes el sabor, tienes los nutrientes, tienes todo, pero no tienes la cebolla ahí que la estás viendo ni la
presente, ni la veo ni nada. ¿Tú puedes preparármelo ahora próximamente por allá por mayo, junio, que yo voy a estar por esos lados?
Ah, bueno, con mucho gusto.
Bueno, sí, te aviso. A ver si paso esa prueba. Te quiero, Nico, gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo grande. Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Recuerden que pueden buscar esta receta o hablar con Nico buscándolo como Nico el Chefo en redes sociales. Hasta aquí la receta.
Todo lo que quieres está en 2-2.
Estamos en nuestras informaciones deportivas aquí en 12 y 2, iniciando con béisbol. Fernando Super Tatis Jr. conectó el hit de la ventaja, un cuadrangular de dos carreras con dos fuera en la octava, dos entradas después de que los Padres anotaran 7 veces, y San Diego sorprendió 9-8 a los Cachorros de Chicago. En básquetbol, la NBA multó a los New York Knicks con $25,000, esto por violar las reglas de notificación de lesiones. La multa se refiere a que los Knicks no revelaron con precisión el estado de Mitchell Robinson, de 7 pies de altura, antes de su encuentro con los Toronto Raptors el 27 de marzo. Los Knicks incluyeron a Robinson como fuera en su informe inicial de lesiones y luego apareció en el juego. En fútbol, entre las jugadas más destacadas del partido entre Colorado Rapids e Inter Miami por la Liga Mayores de Fútbol, hay una que no fue de fútbol. Se trata de la corrida que hizo una niña niña por el campo de juego para simplemente sacarse una foto con su ídolo, Lionel Messi. Ahora, por la invasión al campo de juego, la niña podría enfrentar una costosa multa y una prohibición de entrada a los estadios de la liga, como establecen los reglamentos. En softball, el picheo dominicano nuevamente fue brillante. Señores, el softball masculino de mayores sumó su segunda victoria en el Campeonato Panamericano que se celebra en Colombia. El conjunto dominicano venció por nocaut 14-0 al seleccionado de Costa Rica, esto en la jornada del 8 de abril que fue celebrada en el estadio Eduardo Porras. Con su victoria dominicana puso su récord en 2-0 y se enfrenta este martes a Venezuela. Mucha suerte ahí. En tenis, el grande Novak Djokovic, que comenzará hoy la temporada de tierra batida en Monte Carlo, se mantiene una semana más como número uno de la ATP y supera así el récord de Roger Federer como el tenista de más edad en ocupar la cima del tenis mundial. Con 36 años y 322 días, el serbio tiene 2 días más de la edad que tenía el suizo la última vez que ocupó el número uno de una clasificación mundial, que se estrenó en agosto de 1973. En deportes olímpicos, señores, la Torre Eiffel va a lucir los anillos olímpicos durante los Juegos de París. Eso va a ser una belleza. Esto siguiendo la tradición de mostrar este símbolo en un icono de la ciudad que acoge el evento. Los organizadores han elegido este monumento, evidentemente, en el que los anillos, que simbolizan los 5 continentes, estarán a una altura como de 60 metros entre el primer y el segundo piso, en la cara que da al mismo río Sena. Eso va a ser una belleza. Y antes de finalizar, recordemos nuestro espacio dentro del mundo de los podcasts de Karina y Sergio, After Dark.
Ok, viene, 3, 2...
Hola, somos Sergio y Karina en After Dark.
Y ese somos.
Somos.
Ok, vamos otra vez. Hola, somos Karina y...
Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el micrófono? Mira, ¿cómo va? Bien, el micrófono tiene que estar...
Estaba probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar,
Sergio. Ok, pero entra al Twitter, Karina.
¿Y por qué la gente me maltrata así?
Pues acepta la vaina.
Sergio, contrólate.
¿Qué te dije que invite tu co-host y vaina?
Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco, porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro que define lo que es el proyecto.
Y por eso quisimos hacer este espacio donde vamos a preguntarnos muchísimas cosas y ustedes nos van a conocer un poquito más. ¿Cómo nace Karina y Sergio After Dark?
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark, así mismo nos consigue en Instagram. Usted pone Karina y Sergio y ahí le va a salir nuestro perfil. Es una muy buena fuente de información. Tratamos también de compartir lo que vamos aprendiendo a través del Instagram. Además, si ustedes tienen algún tema, alguna preocupación, alguna información que necesiten sobre bienestar, salud mental, psicólogos en nuestro país, escríbanos por esa vía a través de mensaje directo. Karina y Sergio After Dark. Y si quiere sumarse a nuestros oyentes, busque el podcast de Karina y Sergio After Dark o váyase directamente a 12y2.com. Ahí hay un banner que dice Karina y Sergio After Dark. Clique encima de ese banner y ahí usted le da suscribirse, escucha el que le guste y compartan. Hasta aquí Deportes en 12y2. Ya regresamos. Estamos en lo mejor de la web y recibimos a nuestro amigo Gianco Briseño. Él es publicista, estratega digital, emprendedor y con mucha experiencia en marketing, ventas y publicidad. Gianco, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy muy bien. ¿Y ustedes? Qué bueno. ¿Por allá?
Muy bien, por aquí, solita.
En paz.
Pura esperanza por aquí. Nuestro querido Gianco va a hablar hoy de la era de la personalización. Cifras récord en tasas de apertura, clic, conversión en email marketing. Cuéntame de qué se trata esto y cómo arrancamos.
Sí, fíjate, siempre he sido muy persistente en el hecho de que las personas tienen que aprender a utilizar el email marketing, sobre todo aquí en el país, que he visto que muchos emprendedores como que muy recelosamente empiezan, pero después lo dejan. Y creo que lo dejan por falta de un objetivo claro, ¿no? y hablo de emprendedores, pero también necesito conversar sobre las empresas y para las empresas. Okay. Fíjate, este estudio, que ya más adelante voy a decir cómo se llama y quién lo hizo, arroja que el 87%, un poco más allá del 87% de las empresas, consideran importante o la métrica más importante las conversiones o las ventas que se hacen a través del correo electrónico. Si tú arrancas tu estrategia pensando en esto, te puede ir bien si la implementas bien, pero no debe ser el principal objetivo que tú arranques para formar una lista de correo electrónicos y empezarte a comunicar con tu audiencia o con tu consumidor por ahí. El estudio es la séptima vez que ya lo realizan. Se llama Investigación sobre el uso y la percepción del email marketing y el CRM, y está publicado por una empresa que se llama Digital Response. Entonces, okay, este estudio tiene como objetivo analizar cómo se comporta el correo electrónico por parte de los profesionales del marketing que lo hacen a nivel profesional, las agencias de publicidad y los emprendedores. Aproximadamente fueron 153 empresas. Entonces, okay, el nuevo estudio deja claro que detrás de todas las acciones de email marketing que va a realizar una empresa, tiene que haber un objetivo específico y previamente establecido. ¿Cuáles pueden ser o cuáles son los que comúnmente se plantean como objetivo? Es generar tráfico a tu página web o a tu e-commerce o incluso uh-huh, a tus mismas redes sociales, aumentar ventas o enfocarte en el inbound marketing. El inbound marketing simplemente es una comunicación que tú vas a tener constantemente con esa lista de correos electrónicos que tú tengas.
Okay.
Siempre he sido muy enfático en el tema de que la lista de correos es lo único que nos pertenece a nosotros. El Instagram no nos pertenece. Si se cae, se acaba tu negocio. Uh-huh. Si a Instagram no le gusta una palabra que escribiste o no le gusta algo que subiste, te lo pueden cerrar. Entonces, fomentar esta lista, alimentar esta lista y empezar a educar a todos tus consumidores de que tú tienes esta lista y que le vas a dar valor por ahí, es lo más sano que puede hacer un negocio hoy en día, además de aumentar las ventas, ¿no? Entonces, según los resultados, el objetivo más perseguido por estas empresas con un 79% es conseguir ventas. Luego hay un 58% que le gusta el engagement y genera engagement a través de estos correos electrónicos.
Okay.
¿Para qué funciona el correo electrónico o cómo genero engagement a través del correo electrónico? Nadie va a estar en desacuerdo conmigo en que hoy en día cuesta mucho prestarle atención a las personas que tú sigues en redes sociales o las marcas que tú sigues uh-huh, en redes sociales. Yo siempre fui muy antifan de activar las notificaciones.
Yo también.
Pero es un tema más mío de productividad, porque claro, no quería que el celular estuviese todo el tiempo sonando porque fulanito subió una story, porque fulanito subió un post. Pero ya hoy en día yo he tenido que activar las notificaciones de doctores que me interesan lo que suben, de nutricionistas que me interesan lo que suben. ¿Por qué? Porque como yo no interactúo o como a mí se me ocurra dejar de interactuar una semana con alguno de esos posts o detenerme a leer, entonces ya el algoritmo no me los muestra.
Claro.
Entonces, ¿a qué voy con esto? Por esta falta de atención del consumidor y porque está tan distraído y un gatico haciendo muecas le roba la atención de tu negocio, es imprescindible que tú tengas esta lista y empieces a generar engagement con tu consumidor. Siempre, siempre, en cualquier momento del día, la persona va a tener tiempo y va a dedicar tiempo solamente a eso, a revisar su correo electrónico. Todavía, okay, todavía no es un factor de distracción. O sea, todavía dedicamos un tiempo a revisar qué correos nos llegaron, a contestar lo más importante. Entonces tú vas a estar ahí. Y es muy importante que tomen en cuenta ese número y que tomen en cuenta que por ahí se puede generar un engagement mucho, mucho más personalizado. La okay, gran mayoría de las empresas optan por combinar una estrategia de email marketing con el social media. Estamos hablando de aproximadamente un 70%. Y otras lo coordinan o lo mezclan con marketing directo. ¿Qué quiere decir esto? Mando un correo electrónico a mi uh-huh, lista y uh-huh, les mando a hacer clic porque vayan a leer un post que yo subí hace una semana.
Okay.
Entonces, ahí estoy mezclando con social media. O los mando a mi LinkedIn. O los mando a leer un artículo en mi blog. Y hay otras empresas que ya estamos empezando a ver mucho, vallas publicitarias, comerciales de televisión, publicidad tradicional donde te mandan a escanear un código QR y con ese código QR tú caes o en sus redes sociales o en su web, te piden quizás un correo electrónico, te piden llenar otras cosas. Entonces ahí tú ves cómo hay una combinación y siempre que tú veas que una empresa deriva de sus redes sociales o de cualquier otra comunicación a su web para que tú dejes tu email y tu nombre, es una empresa que está usando el email marketing y lo está, o sea, de una u otra forma quiere empezar a formar su base de datos para luego hacer otras acciones. Y es lo que invito a todas las personas que están escuchando. Pero ya, Cari, vas a ver más adelante el por qué quizás en República Dominicana y en otros países de América Latina no se implementa tan fuertemente a nivel de emprendedores y a nivel de empresas de marcas reconocidas.
¿Por qué?
Ya te voy a decir por qué. Fíjate, cada vez más son las empresas que se centran en conocer bien a los suscriptores. Volvemos a lo que siempre hablamos. Y la tendencia va para allá. Conocer a quién le estoy vendiendo. Conocer a quién le estoy comunicando. El email marketing te da un poquito más de herramientas para que tú conozcas a esa persona. ¿Por qué? Por la tasa de aperturas. Porque si mandas un correo con un tema específico y con un asunto específico y tú te das cuenta que de 1,000 personas que tú tengas en esa lista, 700 o 800 abrieron el correo, ahí tú empiezas a determinar qué temas le interesan y qué temas no les interesan.
Claro.
¿Sabes? Es muy diferente abrir un correo y dar clic quizá en lo que está dentro del correo que recibir un me gusta, que recibir un like en una en un post de Instagram. Esto te marca más, un poco más te marca hacia dónde puede ir ese consumidor. El like de Instagram puede ser que a mí se me escapó. O lo que me gustó fue la foto, pero no necesariamente leí el mensaje que había con esa foto, ¿no? Entonces, esta segmentación te permite agrupar esos usuarios en distintos nichos y cosas importantes que te puede empezar a dar esta segmentación y cosas importantes que tú puedes tomar en cuenta para empezar a enviar listas de correo electrónico son, lo primero, el asunto que va a llevar ese correo electrónico.
Okay.
El asunto es lo que da apertura a que la persona se interese por leer tu correo y no el correo que le mandó el banco cobrándole la cuota del crédito.
Claro.
Y luego está siempre personalizar los correos electrónicos con el nombre de la persona.
Eso es importantísimo. Es decir, donde dice Karina, hola Karina, ¿cómo tú estás, Karina? Yo te invito a leerlo porque ves que no es, aunque haya sido así, no es un correo que le llegó a todo el mundo.
Exactamente. Y eso, pues casi nadie tiene la excusa de que no lo puede hacer, porque los programas que tú usas para enviar estos correos electrónicos te permite programarlo para que siempre salga con el nombre. Claro. Otra cosa que tomar en cuenta y que salió en este estudio, la frecuencia con que se envían email. Y la mayoría de las empresas que se analizaron aquí envían entre 5 y 10 email al día. Al mes.
Yo te iba a decir, me voy a poner loca.
No, fíjate, hay otra gente por ahí, empresas y emprendedores que tienen ya marcas, que tienen tiempo, que incluso te envían un email diario. ¿Okay? Es algo bastante abrumador, pero es una estrategia que funciona si conoces muy bien a quién tú le estás enviando ese email.
A tu público, claro.
Exactamente. Okay. Entonces, hay una estrategia de email marketing que se usa regularmente, que tiene un objetivo. Y el objetivo es el siguiente. Lo puedes usar. Usas marketing mediante el customer journey, es decir, la bienvenida, el cumpleaños, alguna reactivación de que quieras hacerle al cliente, alguna promoción que tú lo quieras hacer. Y el otro son campañas masivas y campañas de engagement. Campañas masivas son campañas que tú mandas puntualmente, que las combinas con cosas que estés haciendo en la calle. Y engagement son emails que tú vas a enviar con contenido de valor para esas personas y no necesariamente le vas a tener que estar vendiendo absolutamente nada.
Claro.
Más del 87% de las empresas considera que las conversiones de las ventas es la métrica principal, que era lo que decía al principio y era el subtítulo de este artículo que estaba leyendo. Y en segundo lugar, hay unas empresas que aquí es un número importante y yo creo que es por la razón por la cual aquí desestimamos tanto la herramienta, que es la tasa de apertura. de los emails. La tasa de apertura te va marcando si tu estrategia está bien y está, o está mal, independientemente de que si estés vendiendo como tú quieres o no. Porque okay. Ya el hecho de que yo te dé el permiso y abra tu email, eso quiere decir que estás haciendo una de las cosas, las estás haciendo bien, que es el asunto del correo electrónico.
Claro. Ahora, estás llamando la atención.
Exactamente. Ahora bien, ¿no estás vendiendo? Ok, vamos a ver qué estás escribiendo y cómo lo estás escribiendo. Claro. Pero ya la gente está abriendo tu correo electrónico. Entonces es importante que también te fijes en esta tasa. Y por último, el 57% de las empresas informa que la tasa de clic del email marketing ha aumentado en el periodo 23 a 20, a lo que llevamos de 24. Esto simplemente es un indicador de que esta herramienta no está muriendo, no va a morir y no la van a sustituir las redes sociales. Hoy en día existen las redes sociales, son maravillosas, pero esto, y vuelvo y repito, esto es tuyo. Esta lista de correo electrónico va a ser tuya y nadie te la va a quitar.
Claro.
Y para terminar, ¿por qué abandona las personas y las empresas esta herramienta? Hay un porcentaje importante que dice que el 56.7% de las empresas dice que abandona el uso de la herramienta por falta de personal que la ejecute.
Ah, claro. ¿Okay?
Uh-huh. Es una herramienta que hay que aprender a usarla, hay que escribir los correos, hay que analizarla.
Claro.
Y bueno, imagínate empresas que tienen 50, 60, 100 mil, 150 mil correos electrónicos. Es todo un trabajo que hay que hacer.
Sí, ¿okay? Claro.
Para poder mantenerla. Pero mientras que tengamos listas pequeñas para poder empezar, para pequeñas empresas que quieran empezar a hacer esto, se puede manejar. Una sola persona lo puede manejar o un par de personas lo pueden manejar. Entonces yo los invito a todos a que estos números, la semana pasada también traje números que simplemente nos ayudan es a reflexionar y a sentarte. No es que tienes que salir mañana a ver un tutorial de YouTube de cómo instalo esto en mi negocio. No, es sentarte a pensar, ok, ¿cómo empiezo yo a captar a esta gente? ¿Qué le puedo empezar a dar gratis para que me den su correo? ¿Y qué información de valor puedo empezar a ir dando? Olvídate de vender. Y lo pruebas 90 días, 3 meses y ves cómo te va. Si esto va aumentando, si la gente te comenta, si aperturan tus correos, pues puede ser un buen camino para que tú tengas un negocio un poco más sólido más allá de tus redes sociales.
Genial. La verdad, este contenido lo pueden conseguir en tu perfil o vas a hacer algo citando este estudio.
Voy a hacer artículo. Un post citando el artículo, sí señor.
Genial, maravilloso. Pues entonces pasen por la cuenta de Yanko. Ustedes pueden conseguirlo en redes sociales como Yanko Briceño, con C, Yanko Briceño. Gracias Yanko por estar con nosotros.
Gracias a ti Cari, que les vaya muy bien.
Igual a ti, un abrazo grande. Recuerden que Yanko Briceño es publicista, estratega digital, emprendedor con mucha experiencia en marketing, ventas y publicidad. Síganlo en Yanko Briceño y hasta aquí, lo mejor de la web.
Todo lo que quieras está en los seguidores.
Vamos a hablar de entretenimiento, del mundo del espectáculo. El actor Jonathan Meyers recibió la orden de completar un programa de asesoramiento de un año de duración, pero evitó ir a la cárcel por agredir a su exnovia en un caso de alto perfil que descarriló la carrera de alguna vez prometedora estrella. Esta estrella de 34 años de Creed y otras películas se enfrentaba hasta a un año tras las rejas después de que un jurado de Manhattan lo declarara culpable de un delito menor de agresión. Esto fue en diciembre. El tribunal condenó a Meyers a libertad condicional luego de señalar que ambas partes en el caso acordaron que los cargos no justificaban pena de cárcel, ya que el actor era un delincuente por primera vez sin antecedentes penales, por decirlo de alguna manera. En otra información, Cardi B Young ha dejado en claro su deseo de no ser identificada erróneamente como mexicana. A pesar de que esta rapera nació en Estados Unidos, siempre ha expresado con orgullo sus raíces dominicanas. Durante una transmisión en vivo en redes sociales, esta cantante, cuyo padre es dominicano y su madre trinitense, mencionó que la etiquetan como mexicana de forma despectiva para molestarla, una acción que se ha vuelto bastante común, según ella. Ella dijo, y cito, la verdad es que solo me llamo mexicana para irritarme. Y no solo eso, sino que también añade la palabra sucia. Así que naturalmente voy a defenderme, no permitiré que borren mi identidad dominicana. Y bien por ella. Tenemos en la línea un gran amigo, un cantautor dominicano, Manny Cruz, y vamos a conocer junto a él los detalles de su nueva canción y sus próximos shows, porque él no para. Manny, ¿cómo estás?
Hola, Karina. Bien,
mi amor. Aparte de trabajar, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, gracias a Dios. Dios me ha bendecido con una hermosa vida y estoy muy agradecido, tú sabes, tanto en lo personal como en lo profesional.
Yo debo decir que sí, que Dios nos ha bendecido y tenemos que ser agradecidos, pero usted ha trabajado, hermano, mucho.
Bueno, y sigo, no hay que seguir trabajando.
Y qué bueno, bueno verte crecer, qué bueno verte desarrollar. Ahora vienen nuevas canciones, háblanos de esta nueva canción.
Bueno, muy contento, tú sabes, hice una adaptación a una canción ya pues existente, de una merengue bien emblemático de todos nosotros los dominicanos y de todos los latinos. Quise hacerle un homenaje en vida al maestro Wilfrido Vargas.
Me encanta.
Con una de sus canciones, El Hombre Divertido. Entiendo que esta canción pues está en mi ADN desde que yo tengo uso de razón, incluso nació el mismo año que nací yo, en el 83. Entonces quise hacerle un homenaje a él. Wilfrido ha hecho tanto por la música dominicana, por nuestro merengue, pues trazó un camino, fue el que uno de los pioneros que pues llevó el merengue a muchísimos otros países por alrededor del mundo, y entiendo que yo, bueno, pues quería hacerle este homenaje desde hace un tiempo atrás, no solamente a él, sino también a la época, a lo que,
claro, a lo de que gloria era, del ritmo dominicano.
Exactamente, por eso quise el video donde Wilfrido me acompaña, quise hacerle pues homenaje también a lo que eran esos frentes de orquestas que tanto se estilaban pues en esos tiempos, y la verdad que es maravilloso, está rumbo a los 2 millones de visualizaciones ya el video, y estoy muy contento de que Wilfrido me haya dicho que sí. Wilfrido de verdad todo un caballero, un genio, y yo de verdad que me siento muy contento con el feedback, tú sabes, que he recibido del mismo video de la canción.
Escuchemos un poquito.
Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza.
Soy un hombre divertido.
Yo no sé lo que es llorar.
Soy un hombre divertido.
Y cuando llego a una fiesta,
soy un hombre divertido.
Yo me pongo a parrandear.
Soy un hombre divertido.
Soy un hombre divertido.
Soy un hombre divertido.
Soy un hombre de verdad.
Soy un
y cuando llego a una fiesta, ay, yo me pongo a parrandear.
Señores, pero Dios mío, qué ganas de bailar que me dieron, por Dios, qué buen tema, qué ricura. ¿Dónde la gente puede buscarlo en YouTube para ver el video también, Manny?
Bueno, en mi canal oficial, pueden ir a verlo ahora mismo. La verdad que, como te dije, estoy muy contento porque quise respetar pues el arreglo, la producción original. Pero sí impregnándole un poquito lo que es mi esencia y trayéndole un poquito pues más moderno y nada, o sea, como te digo, no solamente de esa época que la vivió, sino también las nuevas generaciones, los mismos niños también que se han sentido identificados con la canción, pues a mí me enorgullece, tú sabes, de estar haciéndole este homenaje a Wilfrido.
La verdad que sí, te lo aplaudo, porque yo creo que uno tiene que respetar a quienes lo antecedieron, aquellos grandes que abrieron puertas, y qué bueno verte así a ti como una nueva generación del merengue, haciendo honor a esos que le abrieron la puerta a nuestro ritmo a nivel internacional. Vienen muchos shows por ahí, ya me hablaron de Santiago, de Punta Cana, ponme al día.
Mira, estoy muy contento también porque, bueno, el año pasado tuve la dicha de presentar aquí en Santo Domingo, en el Palacio de los Deportes, pues un espectáculo que vengo pues presentando de hace un tiempito para acá, Dominicano de Corazón.
A casa llena, dígalo.
Gracias a Dios, a casa llena, estuvimos por ahí en Palacio de los Deportes y este año pues le toca a mi gente del Cibao y a mi gente también del Este. Como te dije, el año pasado fue Palacio de los Deportes y en noviembre estuvimos en el Anfiteatro de Puerto Plata. Este año, el 1 de junio, le toca a mi gente del Cibao, en el Arena del Cibao, Estaré por allá pues presentando este espectáculo también con diferentes artistas invitados del patio y bueno y también internacionales. Y también estaré en Punta Cana el 25 de mayo en el anfiteatro de Blue Mall. Entonces, como te dije, 25 de mayo, Punta Cana, y 1 de junio en el Gran Arena del Cibao, prácticamente para celebrar el Día de las Madres en ambos lugares.
Ay, genial, la verdad que genial. Mira, tú sabes, Manny, que a mí me encanta verte, ver lo que has hecho con nuestro ritmo. El merengue te queda bien, definitivamente la música tropical y tú van de la mano. Pero yo te he escuchado cantando baladas y te he escuchado en otros ritmos. ¿No pretende, Manny, en algún momento lanzar un tema con otro ritmo, con otra base musical?
Sí, mira, yo en los discos, en los álbumes que yo he lanzado, siempre trato de lanzar una balada, una bachata, claro, también. Y bueno, baladas así conocidas mías, Tarde, que fue al inicio de mi carrera, una canción que la gente abrazó pues increíblemente. También lancé una bachata junto a Anthony Santos, La Puerta del Cielo. Y mira, no me puedo quejar, o sea, así como tú dices, a mí me encanta el merengue, lo que yo siento, lo que me apasiona, pero sí, también me gustan otros ritmos y voy a ver si en este álbum también... Pues también, sí, cierto, pues una salsita también.
Explora, diviértete. Y qué bueno, Manny, todo lo que está pasando contigo. Tienes el talento, pero te lo mereces también por lo trabajador que has sido y el respeto que tienes por tu arte. Cariño. Así que felicidades, Manny. Siempre es un placer escucharte.
Un abrazo para ti, para Sergio, para todo el mundo allá y bueno, a todos los oyentes. Nuevamente los invito a que denle play a esta canción, a este video oficial junto a Wilfrido Vargas, El Hombre Divertido. Lo pueden buscar en todas las plataformas. El video oficial no se lo pueden perder. Y bueno, los espero a todos también en el Gran Arena del Cibao el 1 de junio. Las boletas están a la venta en Huepa Tickets, así también como el 25 de mayo en Punta Cana.
Maravilloso, Huepa Tickets, entren de una vez, que los conciertos de Manny se llenan de una vez. Recuerden, Gran Arena del Cibao el 1 de junio y en el anfiteatro de Punta Cana el 25 de mayo. Usted es madre, quiere celebrar el Día de las Madres, aproveche. En otro tema, el famoso actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como The Rock, ha dicho que este año no respaldará públicamente al actual presidente demócrata Joe Biden, a diferencia de lo que hizo en las elecciones pasadas. En una entrevista, este protagonista de películas como la serie Fast and the Furious mencionó que tampoco dará su apoyo al precandidato republicano Donald Trump. Johnson explicó que cuando respaldó a Biden en el 2020 pensó que era la mejor decisión dada su posición y su influencia. Sin embargo, ahora ha decidido no repetir esa acción. Este actor dijo que la división causada por el apoyo político le causa como mucha angustia y le afectó emocionalmente. Pues ahora su objetivo es contribuir a unificar el país. Debido a su prominente presencia en la industria cinematográfica, Johnson optará por mantener su voto en privado en esta ocasión. En otro tema, el nuevo disco de Beyoncé, Cowboy Carter, debutó como número uno en la lista Billboard 200, convirtiéndose en el octavo disco de la popular cantante en alcanzar ese puesto. Con este exitoso álbum, segundo acto de la trilogía de Renaissance de Beyoncé, también se consagró como la primera mujer negra en encabezar este ranking en álbumes country de la revista musical Billboard. Tras su lanzamiento el 29 de marzo, este disco de 27 canciones recaudó en la primera semana el equivalente a $407,000 en ventas en Estados Unidos, esto de acuerdo con Billboard y el proveedor de datos sobre la industria musical. Hasta aquí las informaciones de entretenimiento, no sin antes recordar nuestro espacio que tenemos en el mundo de los podcasts de Karina y Sergio After Dark.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, estuve con una persona que medía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica, te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, después de la oscuridad siempre viene la luz. ¿No es eso lo que dicen? Tenemos ahí muchísima información de salud mental, de bienestar. Dese una vueltecita, siempre es bueno tener conocimiento y si no, poder tenerlo para compartirlo y hacerlo llegar a las personas que así lo necesiten. Si quieren suscribirse a nuestro podcast para que todos los viernes le llegue su alerta, suscríbase. Comente, comparta con las personas que entienda que le puede servir y recuerde que en nuestra página 12y2.com ahí está el enlace directo a través de un banner. Pueden hacerlo a través de ahí, 12y2.com, y hasta aquí entretenimiento en 12y2.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Arrancamos Tránsito y Circo. Si alguien conoce a Omar Fernández, dígale que le estoy escribiendo, que me haga caso. Hombre, por favor. Queremos hablar con Omar algo interesante. Me parece interesante, un momento bastante particular para presentar un anteproyecto sobre algo que yo creo que nos va a interesar mucho. Estuve leyendo que Omar Fernández, que es diputado y candidato a senador por el Distrito Nacional, depositó en el día de hoy un proyecto de ley. La idea que él tiene con este proyecto es liberar el pago de anticipos sobre todas las microempresas en la República Dominicana. Yo lo llevaría un poco más allá, no solo micro, sino medianas empresas también, que son aquellas, las microempresas, para que tengan una idea, son aquellas con 10 empleados o menos, perdón, 10 empleados o menos y ventas anuales inferiores a los 10 millones de pesos. Me parece genial esta propuesta que hace Omar, sobre todo porque es que no hay forma, señores, de que un emprendedor, una pequeña empresa pueda crecer cuando usted le está obligando a dar un anticipo de unas ganancias que todavía no ha llegado a su cuenta. Entonces, es realmente tedioso para cualquier pequeño empresario, un microempresario, llevar la parte impositiva en nuestro país. Y me ha parecido interesante que Omar toque este tema. Lo único que hemos tratado de conseguirlo, regularmente es una persona bastante accesible, pero no hemos podido dar con él. Ojalá alguien que esté en su cercanía pueda decirle y nosotros conversar con él, a ver si podemos hablar sobre esto, porque las empresas pequeñas y medianas reducirán los pagos de anticipos a tan solo la mitad del impuesto liquidado en su ejercicio fiscal anterior, que eso es lo que se presenta dentro de este proyecto y que incluso se dividiría en 4 cuotas en vez de 2, como ocurre en la actualidad. Pero me gustaría como ahondar un poco en esta propuesta y ver qué tan viable es y qué tan bien va a ser recibida por los pequeños microempresarios y medianos empresarios. 829-236-9856, 829-236-9856 y por supuesto a través de Spaces, que ustedes saben que estamos ahí en vivo. 829-236-9856 es el teléfono en cabina y a través de Spaces. Recuerden que es en Twitter, por ahí se conectan con nosotros también. En otro tema, el ministro de Obras Públicas anunció que va a iniciar un programa de recolección de desechos sólidos en autopistas y carreteras. Esto es una iniciativa que va a empezar a partir del próximo 26 de abril. El nombre que tiene es Mi Autopista Limpia, Compromiso de Todos. No, lo que me genera un poco de sorpresa es que sea desde el Ministerio de Obras Públicas que se inicie este programa de recolección de desechos sólidos. Esto es un tema que le compete a las diferentes alcaldías, quizás a un Ministerio de Medio Ambiente, porque de alguna manera también comparten cosas. Pero ellos tienen este proyecto. Este proyecto va a ser en coordinación con FEDOMU, que es la Liga Municipal Dominicana, estarán también ahí la Federación Dominicana de Municipios. Se hizo un acto que se celebró en la sede de la institución y se habló de este proyecto, que van, esto incluye un plan piloto que arranca en las autopistas 6 de noviembre hasta San Cristóbal, las Américas hasta Boca Chica y la Duarte hasta el municipio de Pedro Brán. ¿Dónde se van a poner esos desechos? ¿Qué va a hacer Obras Públicas o los municipios con eso? ¿A dónde lo llevarán? ¿Por qué solo desechos sólidos? ¿Por qué no la dividimos? No, la verdad no entiendo este proyecto. Si alguien puede darnos más información, Mi Autopista Limpia, Compromiso de Todos, así se llama el proyecto. Ahí tenemos una primera llamada. En la línea está Anthony con nosotros. Adelante, Anthony.
Buenas tardes, estimada. Excelente proyecto que está presentando Omar Fernández.
Ojalá y se le dé.
Una cosa que me gustaría esclarecer es sobre deducción que tienen estos pequeños empresarios cuando venden a un sector informal y tampoco pagan impuestos, que es algo que afecta también al Estado dominicano cuando estas personas evaden impuestos. Entonces, pero el anticipo claro. también es algo que se genera a través del beneficio que genera, y a esto se le carga una base imponible, ya son 27% si es una persona jurídica. Entonces, eso quiere decir que ya tú tienes un beneficio como tal. Yo entendería
sí,
que
pero el anticipo no es, usted no tiene el beneficio, el anticipo es un cálculo de lo que usted ganó el año pasado, para y si usted no gana lo mismo ese año, cae la pandemia, ¿qué pasó?
Claro que sí, paga la pandemia, el artículo 314 te dice, si tú me solicitas la eliminación de tus anticipos, yo te lo elimino, el artículo 314 del Código Tributario.
O sea que un microempresario ahora mismo puede ir y decir que le eliminen el anticipo y se lo van a eliminar.
Siempre existe, si existan pruebas de una deducción significativa de sus ingresos. Ahí está establecido en el artículo 314. Lo que pasa
y entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que ya yo pagué el anticipo, que parece que usted tiene información. Pagué el anticipo y vino la pandemia. Yo necesito mi liquidez, yo necesito efectivo. No que me digan que eso me lo van a guardar ahí para pagar impuestos. Yo necesito mi liquidez. Yo te di un dinero que no me he ganado. ¿Qué pasa?
Recuerde que el anticipo se paga mensualmente. Digamos, el anticipo de enero se paga hasta el 15 de febrero. Se supone que ya en enero, el mes, tú tienes una cantidad de ingreso X. Si tú no tienes esa cantidad de ingresos para pagar el anticipo, tú solicitas la exención a la administración tributaria.
Mira, gracias Anthony por las informaciones. Igual sigo creyendo que el anticipo hay que quitarlo. Es una carga muy pesada, sobre todo para los pequeños empresarios. Jorge, mi amigo Chalhub, está en la línea. ¿Cómo estás, amigo?
feliz de escucharte, Karina.
Para mí siempre un placer, amigo.
Mira, tú sabes que me parece, me da la impresión que Anthony es contable y estaba hablando desde como contable.
Como contable, y es válido, y existen recursos. Exacto.
Claro, pero mira, al final el anticipo es una de las razones por las que muchas personas no se formalizan.
Es así.
No hay una motivación para que el empresario o el emprendedor informal se formalice y empiece a tributar para el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una disminución significativa, pero ¿quién determina que es una disminución significativa? ¿Cuál es el parámetro que el órgano tiene para eso? Y más, en trabajos como el que tú haces, el que hago yo y el que hacen muchas otras personas en comunicación, que en algún momento tú estás pagando impuestos. En la mayor parte del tiempo, me atrevo a decirlo yo, la gente paga impuestos de ingresos que no ha recibido, porque tú tienes que facturarle a alguien que por su proceso, por sus razones, te paga una cantidad de días que igual ya tú pagas los impuestos cuando vienes a recibir el ingreso.
Totalmente.
Entonces, hay que buscar la manera de incentivar a que la gente se formalice y probablemente haciendo modificaciones importantes con el tema del anticipo o eliminándolo, pues pudiera ser una manera.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, siempre de valor conversar contigo. El tema anticipo es un tema que ha estado en el tapete. Yo creo que de alguna manera el ciudadano también se ha cansado un poco de exigir que lo retiren. Esto se supone que era algo pasajero, se ha quedado fijo. E indiscutiblemente el tema del anticipo es, tal como dice Jorge, es primero una resistencia a formalizarse y a la carga impositiva que eso implica, y segundo, mundo es le cohíbe de liquidez a un pequeño empresario para seguir creciendo. Ahí tenemos, a ver, otra llamada. Anónimo está en la línea. Adelante, Anónimo.
Hola, Karina. Mira, yo he ido a hacer eso de la exención de impuestos, a solicitarlo. Ajá. Y lo que me dicen es simplemente que si no te va lo suficientemente mal, no calificas. Tú como empresario no quieres que
tú
te vaya mal, quieres facturar más.
Claro.
Exacto. No, porque tú facturaste más este año. ¿Cómo te voy a quitar eso? Entonces, cada año es más, porque se supone que tú como empresario cada año facturas más y para eso trabajas.
Claro.
Entonces, la idea no es que me vaya mal para que tú me lo quites. La idea es que me lo quites para que me pueda ir mejor y yo pueda utilizar ese dinero para mi empresa y no para pagar por adelantado algo del año que viene que yo ni sé si voy a estar viva.
Completamente de acuerdo. Además, te voy a decir algo. Tú como pequeña empresaria, si te permiten con esa liquidez seguir creciendo, no solamente vas a tener mayores ingresos, sino que vas a ser un generador también de más empleos. Es un círculo, es completamente un círculo. Enrique está en la línea, cuéntanos.
Sí, muy buenas tardes, Karina y Celio. A mí me gustaría que los legisladores, los nuevos que van asumir ese cargo ahora, que pongan silla eléctrica. Todo el que mate a una mujer, que lo suban en una silla eléctrica. Eso me gustaría. ¿Te oye, Karina?
¿Cómo es una silla eléctrica? Espérate, porque yo no estoy entendiendo, Enrique. ¿Dónde que vamos a poner la silla eléctrica?
Una silla eléctrica para matarlo.
Pero, eso es lo que yo quiero. ¿Quién? ¿Pero a quién?
Porque las mujeres no son para matarla. Yo me indigno cada vez que yo escucho que un hombre mató a una mujer. Dije, porque ella no lo quiere. En el tiempo de Trujillo había silla eléctrica. ¿Usted no se acuerda, Karina?
Claro. Enrique, te aplaudo tu defensa por la mujer, te lo aplaudo. Gracias por llamar, 829-236-9856. Ahí está Rafael en la línea, cuéntanos.
Gracias, Karina. Mira, un impuesto, la ley lo impone cuando tú has recibido unos beneficios. Y eso, lo que tienen ahora, no es impuesto. Y si es un impuesto, es inconstitucional, porque a mí no me pueden hacer pagar un impuesto de algo que yo no he recibido todavía, como mucho tú dices.
Pero es que eso es así, esa es la ley. Usted está formalizado.
Sí, yo estoy formalizado.
Pero entonces usted paga el anticipo todos los enero.
Sí, ahora hice un acuerdo para pagarlo hasta el 31 de diciembre. Voy a tener que pagar.
Exactamente.
Por el año que viene. Uh-huh. Por el año que viene, sin saber si yo voy a estar vivo o no.
Completamente, pero eso es justamente lo que estamos hablando. O sea, tenemos que hablar de este tema del anticipo. Y tomen en cuenta, señores, que en el mandato que viene, gane quien gane, hay una reforma fiscal. Entonces tenemos un tranque, porque si queremos un país que crezca, si queremos pequeños empresarios que sigan creciendo para que sean generadores de empleo, tenemos que darle la oportunidad para y generarle el espacio de crecimiento. Porque si a nivel impositivo, con el 40% que está formalizado, le metemos presión a ese 40%, llegará un punto que dejaremos de crecer o simplemente no estaremos legalizados ni formalizados porque no nos da abasto el dinero. 829-236-9856, pero me voy directo a Spaces, que ahí tengo a nuestra amiga Patricia de Pensilvania. Adelante, Patricia.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias. Para recordarle a los amigos oyentes que el anticipo existe desde el 1962.
No.
Desde que se creó la ley 5911 del impuesto de la renta. Sí, el anticipo existe desde el 1962.
Vamos a ver, que nos llamen, porque tengo entendido que no es así, Patricia, pero vamos a documentarnos al respecto. Ahí está Raúl en la línea. Adelante, Raúl, cuéntanos, amigo.
Buenas tardes, Karina y Sergio, donde quiera que esté. Bueno, dos cosas rápidamente. Quería hacer como una observación de las noticias internacionales, lo que está pasando, vamos a decir, aquí en el patio que somos, el patio trasero de los gringos. Es el asunto de las relaciones que hay entre México y Ecuador, que están rompiéndose ahora mismo. Y también quería hacer otra observación sobre el fenómeno que se dio ayer, que fue el eclipse, que le están mandando a uno algunos pokes o chistes, bromas, pero que eso es lo que hace que le siembra el pánico a la gente. Sí, yo le podría decir que ya estamos en el año 2024, entonces vamos a decir que sí, el único ciclo que se está cumpliendo sería ya el ciclo generacional. Es decir, una generación tiene más o menos un valor o un tiempo estimado de 25 años. Entonces eso sí es lo único que usted podría estar pensando y considerando también ese mismo eclipse solar para ir comenzando nosotros a pensar qué es lo que nos depara esta próxima generación, y nosotros tenemos que ponernos las pilas para que estas cosas malas que están pasando alrededor no se sigan repitiendo.
Que así sea. ...829-236-9856... cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. El trabajo de las comisiones de transición de la Alcaldía de Santo Domingo Este supuestamente no ha fluido como se esperaba, porque falta documentación del equipo que está saliendo. El alcalde Manuel Jiménez dice que todo va bien y que no hay retraso. Sin embargo, Marcos Jesús Colón Arache, que es el coordinador de la comisión de transición de Diego Astacio, que es el alcalde electo, él dice que no relación todo ha estado fluyendo debidamente, que hay muchas cosas que no han sido entregadas. Dijo que fue el 18 de marzo, un mes después de las elecciones municipales, cuando se hizo la primera reunión de coordinación entre las partes, y aunque la ley establece y consigna las comisiones de transición, parece que el trabajo no ha avanzado como corresponde. 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, cómo se están portando los motores en el día de hoy. Ahí tenemos a Julio en la línea. Adelante, Julio.
Saludos, buenas. Los motores, como siempre, como siempre, como siempre. Pero de todas formas, Karina, hablando sobre la reforma que tú anuncias, que
esa reforma que fiscal sea, va, Julio, sí o sí.
Pero entendemos que sí. Fíjate una cosa, de algo que tú más o menos debes tener conocimiento, de Milei en Argentina. ¿Por qué todavía continúa con un apoyo tan fuerte a pesar de las reformas que ha estado llevando a cabo? Porque habló desde un principio y dijo y le explicó a la gente y ha tratado de hacer lo que dijo que iba a hacer. A la gente, cuando tú le explicas y le dices, miren señores, no hay forma de que nosotros podamos desarrollarnos, de que podamos echar hacia adelante si cosas como estas no se hacen, la vamos a pasar fea, sí, es verdad, en algún momento, pero las cosas tienen que comenzar a corregirse. Entonces, a la famosa reforma se le ha estado huyendo todos por el temor al capital político, pero en este caso ya nuestro presidente se supone que no va a poder volver a reelegirse, tiene que aprovechar ese capital político que tiene para hacer algo que perdure en el tiempo y nos ayude a desarrollarnos. Por favor, señor presidente, cásese con la gloria.
Estoy de acuerdo contigo, esa reforma fiscal va, y estoy de acuerdo con que todos los dominicanos deberíamos apoyar, dar seguimiento, y aunque sepamos que vienen momentos un poco más apretados a nivel económico, que esa reforma fiscal sea lo más justa posible, porque lo que siempre se hace es que aprovechan aquellos que son buenos, y cuando me refiero a buenos es aquel dominicano que decidió formalizarse, que paga sus impuestos, que contribuye a la repartición de la riqueza para que supuestamente otros puedan tener salud, educación y demás, y pueda funcionar nuestro país. A ese grupo, ustedes lo que están es quitándole el estímulo de hacerlo, porque si cada vez que se haga una reforma fiscal se hace para ese 40%, mientras la mayor cantidad de dominicanos vive sin pagar un puesto de impuestos, entonces no es justo. La reforma fiscal tiene que hacerse en base de la justicia y de todos los dominicanos, no de la clase media, sobre todo de la clase media, que es la que paga y está formalizada. Ahí está Joselito en la línea. Adelante, Joselito, cuéntanos.
Buenas tardes, Karina, Sergio y demás oyentes.
Bienvenido.
Mira, Karina, yo entiendo que si le echan más leña al fuego, cuando quieren hacer algo va a ser demasiado tarde. En mi caso particular, yo tengo una empresa que ya cumplió 30 años. Soy un emprendedor, comencé de cero, como decimos. La empresa tiene un gran potencial de crecimiento, pero si te digo la verdad, yo no quisiera crecer y casi no quiero tener empresa. Y te voy a decir la razón. Solamente se habla del anticipo. Lo que he escuchado, pero no solamente es el anticipo. Cuando a ti se te junta el 15 la nómina, el 20 muchacho, un ITEBI que tú no has cobrado, que regularmente tú lo tienes que pagar el día 20 de cada mes, pero hay clientes que te pagan a 60 y a 90 días, que luego tú pagas un anticipo, que si tú vendiste mucho, te van a subir, y cómo tú tienes ese dinero, ese costo financiero, tú financiar al Estado ese dinero que tú no has cobrado. ¿De dónde
exacto
sale? Entonces, si a eso uno suma los márgenes que han caído, es una gran desmotivación. Pero aparte de eso, y para hacerlo más breve posible, la escasez de mano de obra calificada. A veces nuestros colaboradores, que tú no puedes ni siquiera exigirle lo que tienen ellos que darte en las empresas, y uh-huh, tampoco recibir el apoyo a veces del Ministerio de Trabajo cuando te hacen una fechoría o una inconducta. Entonces tú le sumas todo eso y tú dices, pero es mejor no tener una empresa. Entonces,
claro, déjame yo emplearme. Claro. Ay, se fue, lamentablemente, pero entiendo perfectamente y lo estás hablando desde el conocimiento, Joselito, y todo lo que dices es real. Y evidentemente no solamente es el anticipo que deberíamos revisar, pero sí el anticipo. Yo creo que es lo que más urticaria genera en ese ambiente empresarial, porque es que, óyeme, es lo que tú dices, ¿cómo es que yo no me lo he ganado y tú me lo estás quitando? O sea, mi capacidad de crecimiento tú me la estás limitando porque me estás quitando un dinero que no me he ganado. Ahí está Emmanuel en la línea. Adelante, Emmanuel.
Sí, un aporte, Karina.
Adelante.
Para los que tienen pymes, que son pequeñitos, que hacen menos de 10 millones en un año, pueden afiliarse al método simple de tributación, el RST, que ese no paga anticipo, y ni siquiera necesitan enviar reporte de gastos e ingresos mensuales. Ese es simplemente una vez al año. Y el presidente, si quiere más impuestos, la DGI, que se tire por de los chinos ahí en la Duarte, que va a encontrar mucho, pero allá ellos no lo pican. Solo pican pollo, ¿no? Vaya.
Señores, que si impuestos internos quisiera recaudar y salir a buscar a la gente que no está formalizada, no es tan difícil, ¿eh? Yo aquí he dicho muchísimas veces que parte de mi trabajo tiene que ver, aunque parezca una tontería, con salones de belleza, porque yo para hacer mi trabajo, que tiene que ver con imagen también, tengo que ir a un salón y tengo que ir a maquillarme y a mí nadie me da comprobante fiscal. O sea, yo pago todos esos servicios y cuando pido mi comprobante no están formalizados. Entonces, yo tengo que asumir ese gasto porque esa persona no está formalizada. Pero así, si usted se va a la Duarte, que incluso si va al Ministerio de Trabajo, se dará cuenta lo que sucede en la Duarte, sobre todo con empresarios chinos, no todos, evidentemente, pero con empresarios chinos, que usted sabe lo que hace, contratan empleados dominicanos, muchas veces también nacionales haitianos, indocumentados y de todo, lo ponen por 2 o 3 meses a trabajar y lo cancelan para no tener que pagarle nada ni tener que formalizarlos. El tema es aquí, ¿dónde está el interés del gobierno? ¿Es de salir a buscar para que se formalice por lo menos la gran mayoría del país o de seguir metiéndole presión a los que ya están formalizados? Porque lo que vamos a hacer, lo que estamos formalizados, es decir, mira, a partir de ahora yo salgo, yo no pago un impuesto más y también pertenezco a ese grupo de dominicanos, a la inmensa mayoría que no paga impuestos. Voy entonces a Spaces, que tengo aquí a varias personas, voy a empezar con Lucas Guzmán. Adelante, Lucas, cuéntanos. Lucas, habilita ahí tu micrófono para que podamos escucharte. Pensé que ya lo tenías.
Sí, está. ¿Me escuchas?
Ahora sí, cuéntanos. Escuchas.
Buenas tardes, Karina. Mira, yo estaba haciendo un ejercicio matemático hace rato, tú hablando del tema de impuestos y eso. Y ese ejercicio matemático me da que si, comenzando por el presidente de la República, todos los ministros, todos los políticos, todos los ministerios se hacen un recorte solamente de un 25%, no hay que cobrar impuesto a nadie, absolutamente a nadie, con ese recorte a la política. Solamente,
pero eso no va a suceder, Lucas, lamentablemente, porque este gobierno llegó diciendo que el Estado era muy grande y que lo iba a achicar, y lo que ha hecho el Estado es crecer y seguir creciendo. Ahí se nos fue Brian, lamentablemente. Brian, ¿qué pasó? Bueno, gracias a todos los que llamaron. Antes de finalizar, la Alianza por el Derecho a la Salud ha exigido hoy al gobierno dominicano que brinde a la ciudadanía una cobertura más amplia a través del Seguro Familiar de Salud. Están proponiendo 19 medidas para buscar la manera de transformarlo, de hacerlo más efectivo. Alba Reyes, que es la coordinadora de ADESA, estuvo hablando y dijo que uno de los grandes problemas del sistema de seguridad social es la baja cobertura y el alto costo de la salud, donde la población que está asegurada, cuando procura esos servicios sanitarios, debe pagar un adicional que en promedio son como un 45% del valor de los medicamentos, los utensilios y demás. Pues en ese sentido, esta coordinadora dijo que la problemática no radica en el aseguramiento de la población, sino en la cobertura con la que debería contar. Pero dijo además que el gobierno se ha concentrado en afiliar más, o sea, en tener más gente afiliada que en la cobertura per se que ofrecen los servicios médicos. Hasta aquí dejamos Tránsito y Circo. Gracias a los que llamaron. Recuerden que seguimos en contacto a través de Spaces. Ya regresamos.
Nunca le ha dado un cariñito a su gordito, gordito, gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieras está en los Aidos.
Estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos. Tenemos el placer de recibir a Hipólito Delgado. Él es un youtuber de tecnología que muchos de ustedes conocen. Hipólito, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo tranquilito por aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Mira, aunque ya la Semana Santa pasó, vamos a hablar de gadgets y, bueno, y servicios tecnológicos orientados a viajes.
Ay, me encanta.
Usé alguna de esas cosas para este viaje que hice en Semana Santa y quiero compartir con ustedes el listado. Okay. El cual, bueno, ya también se lo pasé a ustedes, por si acaso alguno de los escuchas lo necesita con sus enlaces de compra y todo, se lo pueden enviar. Y también me pueden contactar si necesitan el listado, igual, @ Hipólito Delgado, yo se los envío. Genial. Y vamos a comenzar primero, lo dividí en dos, en apps que les recomiendo para viajes y también gadgets que les recomiendo para viajes. Algunos quizás no son específicamente tecnológicos, pero se cruza un poco y por eso, también por lo práctico, los agregué.
Okay.
Primero, en cuanto a apps, mi app recomendada, mi app favorita para monitorear precios de vuelos y hoteles es Kayak. Yo sé que hay muchas opciones para eso, pero una cosa puntual que me gusta de Kayak, aparte de que la alerta que tú creas de un viaje, vamos a suponer, yo en enero siempre voy a Las Vegas, yo activo mi alerta para un viaje del 4 al 11 de enero 2025 y diariamente me va dando un detalle de si los precios de los pasajes suben o bajan. Pero el feature principal que a mí me gusta es que te mezcla líneas aéreas. O sea, si por ejemplo irte con una línea y volver con otra te hace que el precio baje, él te lo recomienda, en vez de que el ida y vuelta sea específicamente con...
Que muchas veces es así. Tú te vas con una línea y regresas con otra y te puedes salir hasta mitad de precio.
Exactamente. Entonces eso me gusta, que él te agrega esa opción, que ellos le llaman como hacker algo, como recomendación hacker, una cosa así. Entonces eso para comenzar. Esta aplicación tiene también página web, aplicación para Android y para iOS. Un éxito, súper sencilla y súper confiable. La otra aplicación que les quiero recomendar es cuando ya tú tienes tu viaje listo, sobre todo cuando son viajes que son internacionales o en avión, que se llama Pack Point. Ya tú tienes tu viaje listo y eso es para ayudarte a empacar. Tú sabes que muchas veces...
Pero ¿cómo así? O sea, me dice cómo arreglar la maleta. Una mujer, qué terrible, que eso me estresa.
No el cómo, porque tú puedes meterlo a lo loco si tú quieres. Claro. Él te dice el qué por categorías. Por ejemplo, vamos a suponer el mismo viaje de Las Vegas, por ejemplo. Yo le digo, yo voy para Las Vegas del 4 al 11 de enero y basado incluso en el clima y por la cantidad de noches que voy a durar y también, bueno, también le especifico si un viaje de placer o de negocios o ambos. Él te hace como 4 preguntas y en base a eso entonces él te da un listado de cosas que tú debes de empacar. En cuanto a, por ejemplo, pantalones, ¿qué cantidad? Ropa interior, ¿qué cantidad?
No, pero yo la voy a detalle bajar ahora
hasta
mismo.
Hasta llevarte una cosa para los labios, una cosa para la nariz reseca. O sea, te lo divide por categoría.
Wow, mi amor, baja ahí una aplicación que se llama Packpoint.
Packpoint. Pack Oye, eso es un éxito. Porque hay cosas que quizás tú no lo pensabas, que se te podía, que podía ser útil. Y tú dices, wow, sí, ¿verdad? Eso, o qué sé yo, de que uno hizo.
Oye, te ayuda a dar una vuelta por todas las cosas que tienes que llevar. Muchas veces se te quedan porque se te olvidan. Y si tú tienes una aplicación que por lo menos te lo muestra todo, tú decides que sí, que no, pero ya te muestra todo.
Incluso, si por ejemplo tú tienes acceso a lavandería, tú lo puedes poner así, la cantidad de ropa, por ejemplo, que te vas a recomendar meter va a ser menos. Entonces, esa aplicación, igual, está para Android, para iOS, tiene una versión gratuita que te deja hacer un montón de cosas. Yo creo que la versión gratuita le puede servir prácticamente a todo el mundo. Y tiene una opción de pago si ya tú quieres, por ejemplo, personalizar tu lista, o sea, como agregar cosas que la aplicación no te las recomiende, y o sea, eso, personalizado. Y la otra vamos a decir, no a una app, pero a un servicio que, aunque no es exactamente tecnológico, tengo que recomendárselo porque la aplicación igual se hace a través de la web, que es Global Entry, que recientemente sí. El país
sonó
hace
mucho
como un año.
Con el tema ese de... Bueno, sonó en la prensa y mucha gente ya tiene el proceso listo.
Sí, ya por ejemplo, ya mismo lo aprobaron porque dura como cuatro meses. O sea, yo lo hice desde que lo pusieron, o sea, desde que República Dominicana la agregaron a la lista de países que pueden solicitar Global Entry, y me tomó como 4 meses para que lo aprobaran. Entonces, ¿de qué se trata esto Global Entry? Básicamente, cuando tú entras a los Estados Unidos, que casi en todos los aeropuertos, tú ves que hay una fila donde va todo el mundo a migración y hay otra que te dice Global Entry, que es casi automatizado. O sea, tú no pierdes el tiempo.
Eso es directo.
Sí, eso es como que si tú... Es como el... ¿Cómo que se llama el de aquí?
Como un autogate. VIP, como un before
como el autogate. Autogate. Okay. Exacto, como el autogate de aquí, básicamente eso es el Global Entry allá. Entonces, el Global Entry además te incluye el TSA Pre-Check, que es súper útil para personas que, por ejemplo, que hacen conexiones. Tú sabes que a menos que tú vayas a los clásicos, Miami, Nueva York, etcétera, si tú vas a otro lado de Estados Unidos, es probable que tengas que hacer una conexión.
Sí, claro.
Y tú la haces demasiado corta, el proceso entre migración y seguridad para cambiar de vuelo, se te puede perder el vuelo.
Claro.
Entonces, esto es el Global Entry, te incluye TSA Pre-Check, y lo que tú pasas es por una fila que no hay prácticamente nadie, no te tienes que quitar los zapatos, la correa, no tienes que sacar la computadora de la mochila y ponerlo en otra bandeja.
Mira, y eso
etcétera.
Es individual, Hipólito. O sea, sí, ¿puedo hacerlo por familia o tiene que hacer cada miembro de la familia?
Cada miembro de la familia debe sacar su propio Global Entry, pero aunque la información dice eso, algo que me fijé es que yo viajé con mi hija de un año y por lo menos el TSA Pre-Check se le agregó a su pasaje y yo pude pasar con ella por TSA Pre-Check.
¡Oh, genial!
O sea que no sé si fue un error o qué, pero no creo que haya sido un error porque yo hice varias escalas y en todas ella tenía TSA Pre-Check. Ahora, el Global Entry, sí. Si, por ejemplo, en lo que fuimos, o sea, mi esposa, mi hija y yo era el único que tenía Global Entry y yo fui el único, o sea, yo me fui con ellos por migración normal, porque si no iba a tener que hacerlo yo solo por Global Entry. O sea, que ahí sí es individual.
Okay.
Ya vamos a entrar a gadget. ¿Cuánto tiempo nos queda para saber si voy muy rápido?
Dale para allá, sé feliz.
Okay,
yo te
aviso. Sí, porque quiero que dé tiempo para todo. Gadget número uno, que lo recomiendo casi en todos los listados de todo tipo, y es porque se puede aplicar para muchas cosas, son los AirTags de Apple.
Maravilloso. En el caso de que ustedes tengan por lo menos 4 de esos.
Sí, en el caso de que ustedes tengan iPhone y ya si tienen, por ejemplo, Android, el equivalente serían los de Samsung, que se llaman Smart Tags. Okay. Que esos son como, para el que no lo ha visto, que no creo que nadie lo haya visto, digo, no creo que nadie quede sin haberlo visto.
Exacto.
O conocerlo. Son, imagínate, como un llaverito, pero que básicamente a lo que tú se lo pongas, tú sabes la ubicación en tiempo real de dónde eso se encuentra. Y lo
no
recomiendo para viajes.
No importa que esté aquí o fuera de aquí, señores. Puede
no
estar
importa.
En Rusia.
Ese eso, y no
aquí
necesita
es como una moneda de 25. El tamaño es como una moneda
exacto,
de 25.
Exacto, como una moneda de 25, un poquito más gordita.
Exacto.
Y básicamente, para lo que yo lo uso cuando viajo, que le pongo uno a cada maleta adentro. Así,
claro.
Si la maleta se pierde, por lo menos tú puedes decirle a la línea aérea, mira, yo la estoy viendo en el aeropuerto de Atlanta. O sea, que búsquenla ahí, que ahí está específicamente en la terminal 4, búsquenla.
Un consejo voy a dar, Hipólito, porque dale. Sergio Carlos acostumbra a ponerle AirTags a las maletas. Y hubo un gracioso que no le robó la maleta, no le robó el AirTag y él todavía lo ve en Colombia.
Bueno, si la abrieron, sí. Si la abrieron, es
claro,
un problema.
Claro.
O tratar de ponerla en algún lugar de la maleta que no se
que no
vea
tan evidente,
de abrirla, exacto. Al abrirla, exacto. Pero ya eso es un caso demasiado extremo.
Claro.
Entonces también, si alguien se pregunta, wow, yo quisiera un AirTag para mi cartera, y hay gente que se la busca y le adapta, o compra una cartera con un huequito para un AirTag, pero hay una solución mejor, y es un producto que se llama AirCard, o sea, como aire, tarjeta, ¿verdad? AirCard, que es de la gente de Rolling Square, y es una, imagínate una tarjeta de crédito, que tiene la tecnología de Find My, que es lo que usa Apple para sus AirTags. O sea, tiene el licenciamiento de los AirTags de Apple. Y, como te dije, cabe en una cartera porque es del tamaño de una tarjeta de crédito, un poquito más gruesa, porque obviamente... y eso tú lo metes en tu cartera como si fuera una tarjeta de crédito y tu cartera no se pierde por ningún lado.
Claro.
Funciona obviamente para hombre y para mujer. Donde quiera que quepa una tarjeta de crédito, te va a caber la AirCard. Y te estoy hablando que un producto que vale menos de $40 y tiene otras funciones, para que sepan, no solamente eso. Ellos le agregaron como tarjeta de presentación inteligente, entre otras cosas, a ese producto.
Ah, pero mira, está muy bueno. No lo conocí, ese producto.
Sí,
sobre ese todo producto, para los hombres en la billetera, que regularmente el AirTag es como incómodo.
Sí, exacto. Esto es un palo porque tú te lo pones en tu jean atrás y no, no te hace un bulto o incómodo.
Ni te molesta, claro.
Claro. Entonces, otro producto súper básico que debería tener todo el mundo e increíblemente no todo el mundo lo tiene. Bueno, por lo menos la gente que viaje constantemente. Es una escala o un peso portátil de la gente de Amazon Basics.
Ay, yo tengo.
Que cuando...
mismo que estás recomendando.
Sí, es que ese es súper barato. Es como, cuesta menos de $20. ¿Y
no,
para qué sirve eso?
$10, muchacho.
Ajá, exacto, $10 lo que cuesta. ese producto básicamente te salva de la, vamos a decir, la vergüenza de tú llegar al aeropuerto y que tu maleta pesa 5 libras de más. Y tú tienes que
poner a sacarse ropa
en el piso,
todo el
exacto,
mundo
a cambiar ropa de una maleta a la otra. Exacto. Este producto es para pesar tu maleta y... Es una cosita chiquitita. Básicamente es como un ganchito que tú levantas la maleta con él y él le toma el peso y listo.
Y funciona muy bien.
Y
es
lo que pesa
es par
de onzas, nada más él.
Sí.
Y eso te va a ayudar. Tú estás seguro de que tú no te vas a pasar de tus 50 libras permitidas y tú lo vas a ver desde tu casa y cualquier cambio que tengas que hacer, lo hace ahí mismito sin tener que tirarte en el piso del aeropuerto.
Claro, y lléveselo cuando usted se vaya, que va a hacer las compras allá, lléveselo para que de allá
exacto,
para acá también pese su
también
maleta.
Lo pese, porque se supone claro, que cuando tú compres esas 7 claro, libras que te quedaban libres, tú tienes que asegurarte de que no te las pase.
Claro.
Entonces, otro producto que le quiero recomendar es el Anker Mac Go, que es un power bank que, bueno, yo lo tengo y estoy totalmente enamorado, por eso que lo recomiendo, que utiliza el MagSafe de los iPhone y bueno, funciona realmente con cualquier dispositivo también Android que soporte carga inalámbrica. Imagínate un power bank que tú lo pegas en la parte de atrás de tu
teléfono.
iPhone. Uh-huh. O sea, ustedes han visto el case ese que tiene como un circulito con unas rayitas que casi uh-huh, todo el que tiene uh-huh, iPhone lo tiene. Bueno, eso es un magnético, no es de lujo que está. Y permite la carga, vamos a decir, con pegándose magnéticamente.
Uh-huh.
Y este es de carga rápida, soporta 15 watts a través de carga inalámbrica. Tiene 10.000 miliamperes. Y además tiene una pantallita donde te indica el porciento que le queda de carga. Y cuando está cargando un dispositivo, te dice, basado en la velocidad en que está cargando, en qué tiempo ese dispositivo se va a terminar de cargar.
Bien,
y bueno, si tu celular igual no soporta carga inalámbrica, además tiene un puerto USB-C para cargar también por esa vía.
Genial.
Se ve muy bonito. Tiene también como una patita que se le saca y tú puedes poner...
Eso estoy viendo, que puedes
como parar
ponerlo,
tu celular.
Parar el celular y conectarlo ahí.
Exacto, o sea que imagínate que tú estás haciendo una transmisión por Instagram, mientras tú estás cargando, al mismo tiempo lo tienes ahí como si fuera un stand, y igual si estás viendo televisión, bueno, televisión no, viendo una película, por ejemplo, en el avión, mientras lo vas cargando, lo pones de lado, inclinado, y él se queda parado con la patica, y un éxito.
Genial.
Entonces, el último producto que no es exactamente tecnológico, pero que para este viaje me fue de maravilla con ese producto, es un carrito, un coche de niños que es orientado, o sea, que cumple con todos los estándares que piden, por ejemplo, las líneas aéreas y que pide, por ejemplo, Disney para tú utilizarlo en sus parques.
Muy bien.
Es se llama The Clutch Stroller. De la marca Delta Children, cuesta como $130 y es un coche para niños.
Un coche mariposa, como de esos cochecitos que no ocupan mucho espacio y que puedes hacerlo chiquitito, como
exacto,
ese cochecito.
Pesa, cuando tú lo cierras, pesa apenas 11 libras y se convierte del tamaño como de un maletincito y no le sobra, como que no le cuelga de que una ruedita que le cuelga por un lado, no.
Uh-huh.
Se pone que tú lo puedes poner abajo del asiento del avión tranquilamente, lo puedes poner donde se pone el carrión y cabe perfectamente, lo puedes guardar en el baúl del carro y no ocupa prácticamente nada de espacio, pero eso lo puede hacer cualquiera. Pero el detalle uh-huh, es que tú lo puedes entrecerrar y abrir en 2 segundos, literalmente. O sea,
me
cuando
gusta,
tú lo tienes parado, tú presionas 2 botones, lo empujas hacia abajo y se convierte en un maletín.
Claro, practicidad para el viaje, que es lo que se necesita. Vamos a hacer un ejercicio. Por favor, pasémosle esta info a Luisa, a Cristi, para que, dándole el crédito a Hipólito, compartamos estos enlaces que él nos envía y las diferentes herramientas y gadgets, porque está buenísimo. La verdad, bastante completo, Hipólito. El que se quiera ir de viaje, dése la vueltecita, ya sea por la cuenta de arroba Hipólito Delgado, o en unos momentitos vamos a cargarlo también a través de nuestra cuenta de Instagram. Hipólito, mil gracias.
Bueno, ya ustedes saben, estamos siempre a la orden para aportar con estos consejos tecnológicos. Y bueno, me pueden seguir, como tú dijiste, en arroba Hipólito Delgado, para que también estén atentos a todas las cosas que yo me mantengo publicando constantemente.
Mucha información y de muchísimo valor. Gracias, Hipólito. Hasta aquí Artículos Tecnológicos.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Despedimos 12 y 2. Gracias a los que nos acompañaron. Nos robamos unos minutitos del horario de la tarde, pero gracias por estar en sintonía. Mañana estamos aquí justo a la mitad del día con otro espacio de 12 y 2. Recordando siempre que sigan nuestro usuario de 12 y 2 en Instagram. Lo consiguen como 12 y 2, así mismo. Karina Larrauri, así me consiguen también y podemos conversar por ahí. Y nuestra página 12y2.com. Será hasta mañana. Chau, chau.